vamos a conversar con Alberto Ruscolequier, quien es analista internacional. Alberto, gracias por atendernos. Buen día, Gabriel Penice es mi nombre, muy amable.
¿Qué tal? Buen día, Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. ¿Qué más se conoció del acuerdo que supuestamente ahora sí está todo armado? Trump dijo varias veces ya que estaba todo acordado y la cosa no se cumplió, pero ahora ya está fijada la sede, es en Suiza, será el día viernes. ¿Y cuáles son los puntos más interesantes que encontró en ese acuerdo, Alberto?
Bien, en realidad esto es un acuerdo cuyos agujeros son más grandes que todo el queso. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de vista de lo que se firmaría, que sería no un acuerdo de paz, sino un inicio para un memorándum de entendimiento, que abre un periodo de 60 días, que incluso yo digo que podría eventualmente prolongarse, como ya estamos acostumbrados, a ver cómo se ponen de acuerdo en lo que ya básicamente está de acuerdo Estados Unidos con Irán. La verdad es que el presidente Donald Trump renunció absolutamente a toda la campaña que por lo menos había establecido. El régimen no cayó. No se eliminó totalmente en absoluto la amenaza nuclear de Irán, si bien es cierto que se la ha retrasado. Y evidentemente esto coloca a todo el Medio Oriente en una situación cuyas consecuencias son las siguientes. Los países del Golfo ven que Estados Unidos no es un socio confiable. No es un socio confiable porque a pesar de haber recibido bombazos, países del Golfo Pérsico, las bases militares norteamericanas, y también, por ejemplo, Emiratos recibió bombazos en el aeropuerto, Estados Unidos no respondió adecuadamente a esa eventualmente la protección. Israel quedó de alguna manera lateralizado porque ni siquiera forma parte del acuerdo. Hay situaciones que, por ejemplo, son incomprensibles, que no van a ser cumplidas por parte de Israel, ya lo dijo el primer ministro de Netanyahu, cuando dice que Israel se tiene que abstener de actuar militarmente en el Líbano, sabiendo que, la verdad que es incomprensible que el presidente Donald Trump, en este infantilismo político que exhibe, porque esta es la verdad, supone que tiene que aceptar como condición que Irán tenga que decir qué es lo que el Líbano debe hacer o no, porque hay que aclarar que el Líbano podría haber tenido paz con Israel hace muchísimos años. El tema no es el Líbano. El problema es que el Líbano es un estado capturado por una organización terrorista. Claro. Y digo terrorista porque está reconocido incluso por la Unión Europea, muchísimos países, que en realidad utiliza el Líbano como plataforma de lanzamiento del terror. Israel no va a mover el ejército de lo que se denomina la zona de seguridad o la línea amarilla, que está al norte de Israel hasta el río Litani, porque esta es una zona de confort militar, por así decirlo, para poder responder a ataques del Hezbollah. Y aun cuando hay un montón de dudas, esto se va a afirmar. La verdad es que, evidentemente, entre otras cosas, ¿por qué lo hizo Donald Trump? Yo no estoy no puedo decirlo, pero sí hay algunos indicativos. Uno, el del presidente Donald Trump, cuya popularidad está totalmente en picada en Estados Unidos, enfrenta el 3 de noviembre una renovación de la Cámara de Representantes al 100% y una tercera parte de la Cámara de Senadores. La popularidad de él está totalmente en picada y es probable que pierda mayoría en alguna o en ambas cámaras del Congreso norteamericano. En segunda instancia, también es cierto que la elevación del precio del petróleo dañaba la economía mundial, lo colocaba en una especie de estancamiento y esto provocó que muchos países presionaran para que Estados Unidos se retire de la zona. La verdad es que lo que el presidente Trump dijo, que no se iba a retirar hasta que no cumpla los objetivos, no sirvió absolutamente para nada. Así que, en definitiva, vamos a ver que va a haber un memorándum de entendimiento que va a dar origen a una serie de negociaciones. Ahora, fíjate que hay una situación que es increíble. Esta es una política muy increíble, pero es lo que existe. Si vos, por ejemplo, ves lo que trasciende Pakistán del memorándum de 14 puntos es una cosa. Lo que trasciende desde el lado norteamericano es otra cosa. El presidente Trump dice, el estrecho de Hormuz está libre y no se va a cobrar peaje. Y Irán dice, no se va a cobrar peaje, pero se va a cobrar un derecho administrativo. Le hace, se va a cobrar. Por otra parte, claro, en definitiva, en realidad, Irán está actuando como un estado extorsionador y el mundo va a tener que eventualmente aceptar lo que firme el presidente Trump con respecto a Irán.
Alberto, y antes de esta guerra desatada por el primer ataque de Estados Unidos, ¿Irán también tenía cobraba ese derecho en Hormuz o esto empezó a partir de la guerra?
No, es correctísima tu pregunta, Gabriel, porque hay una situación creciente. El estrecho no cobra más peaje absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque hay una convención de los derechos del mar, que es una convención internacional, que donde hay un paso natural, no se cobra el peaje, por así decirlo. Fíjate vos, no es el caso, por ejemplo, del Canal de Panamá. ¿Por qué? Porque el Canal de Panamá tuvo que ser construido. Entonces, ahí puso una inversión gigantesca. Pero cuando el paso es natural, entonces ningún país puso ninguna inversión. O sea, claro, que forma parte de las convenciones internacionales. Pero obviamente esto voló por el aire porque Irán hizo lo que quiso y el mundo está mirando atónito esta extorsión, que no es solamente el estrecho de Hormuz, sino que está imponiendo como perdedor militar, porque Irán perdió militarmente, pero ganó la batalla diplomática. Y esto es lo que estamos viendo, un Trump que está arrinconado, más allá de las declaraciones grandilocuentes, se va a trasladar a Suiza. No creo que va a firmar, aparentemente firmaría el presidente J.D. Vance, que es el vicepresidente de Estados Unidos, porque también es cierto que desde el lado de Irán no va a ir el presidente de Irán, que es Pezeshkian, que está dejado de lado porque es más moderado. Entonces va a ir el jefe de la Cámara, por así decirlo, de la Cámara de Congreso, Ghalibaf, que Ghalibaf es un general de la Guardia Revolucionaria, en su momento ocupó ese cargo, y también va a ir el ministro Araghchi de Relaciones Exteriores. En concreto, Estados Unidos se retira, va a retirar toda la fuerza militar y deja el Medio Oriente sin ningún tipo de solución. Israel va a tener que enfrentar un paradigma nuevo desde el punto de vista militar para eventualmente, con nueva tecnología y nuevas alianzas, para tratar de capear el temporal, por así decirlo, pero el problema de que Irán pueda acceder a las armas nucleares se ha agravado, lo dejó en peor situación el presidente Trump que la que ya había dejado el presidente Barack Obama en el año 2015. ¿Por qué te digo esto? Porque se habla de que, si bien es cierto que Irán tiene un montón de dinero congelado, se habla de más de 100 mil millones de dólares por las sanciones, ya se habla de que van a liberarle 24 mil millones de dólares. No se sabe, incluso Irán dijo, la mitad la queremos por anticipado antes de la firma. Vamos a escuchar lo que estamos hablando. Y sí, por otra parte, el presidente Trump dice, además vamos a poner de alguna manera 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán. Y la pregunta es, ¿quién va a poner el dinero al final? Quien perdió militarmente recibe toda la reconstrucción. Y yo pregunto, ¿acaso no tendría derecho a pedir el dinero Emiratos Árabes? ¿No tendría derecho a pedir el dinero por la destrucción de Kuwait? ¿No tendría derecho a pedir el dinero Omán? En definitiva, estamos viendo de que acá hay una hay un manejo del tema de la Casa Blanca, yo diría muy infantil, a punto tal de que hoy se conoció unas declaraciones del director de la CIA, estoy hablando del director de la CIA, que dijo que por informaciones que él tiene, le hace, pincharon las reuniones que tienen los dirigentes de Irán, de que en las reuniones privadas dicen que tienen el dinero y no van a cumplir ningún acuerdo de paz. Hay que entender de que Occidente, en este caso Trump, con esa mentalidad occidental, no puede nunca entender qué es lo que pasa en Medio Oriente, porque es como que alguien quiera jugar al fútbol y el otro está jugando al tenis. Entonces, absolutamente hay un infantilismo en entender cuál es la mentalidad de Medio Oriente y cuál es la mentalidad del régimen que está manejando en Irán desde el año 1979. Con esto cierro un poquito chiquitito el concepto, ¿cuál es? El régimen islámico de Irán lo dice, en esto hay que ser honestos, ellos lo dicen, están queriendo destruir al gran Satán, que es Estados Unidos, al pequeño Satán, que es Israel, y quieren destruir Occidente, lo dicen. Si además Trump es el agente facilitador para liberar fondos que inevitablemente van a ser usados para seguir el armamentismo de Irán y seguir la investigación nuclear, porque nada lo va a parar, porque el régimen en sí, si renuncia a eso, renunciaría a su propia esencia. Esta es la situación, esta es mi observación.
Alberto, buen día. Donald Trump, a partir de su segunda presidencia, de alguna manera alteró el orden mundial con los aranceles, con el cuestionamiento hacia Europa respecto de la inversión en defensa. ¿Cómo queda hoy parado Donald Trump en esa suerte de poderío a nivel internacional?
Mira, es correcta tu pregunta. En principio, sepamos lo siguiente, que Estados Unidos es la principal potencia del mundo. En términos económicos, es casi el 25% del PBI mundial. Tiene el 4% de la población del mundo, pero produce el 25% de la riqueza del mundo, por lo menos, en términos del PBI. Esto no es un pequeño detalle. Es la principal fuerza militar. De todas maneras, esta cadencia presidencial que está exhibiendo Donald Trump es una cadencia extraña. Tiene unos lazos básicamente muy desconfiados con Europa. Europa también desconfía enormemente de Trump. Amenazó varias veces con retirarse de la OTAN, con desfinanciarla. Independientemente, sería interesante en otro momento hablar del tema. Pero la verdad que es un líder totalmente atípico. Y la verdad que Irán en este punto ganó los objetivos. Y que, en definitiva, el presidente Trump está posiblemente a partir de noviembre, cuando se celebren las elecciones, empieza a transitar lo que se denomina un patorrengo. No solamente porque le quedarían solamente 2 años para terminar su cadencia, no puede volver a presentarse por la ley norteamericana, pero también es cierto, si el republicanismo o los republicanos pierden las elecciones, tendría que transitar Trump desde el Congreso totalmente en contra. Y bueno, en definitiva, esto es absolutamente lo que vemos. El mundo no es perfecto, es lo que hay. Y este es el liderazgo que hay. También quiero comentar lo siguiente. Hay un tema que es fundamental, y esto es independientemente de todo. Irán quiere destruir en su visión los valores occidentales. Se le está dando el respiro que militarmente ellos no podían haber ganado, como no lo ganaron militarmente, quedó sin aviación, deterioradísimo su fuerza naval, pero se van a quedar, entre otras cosas, con enorme cantidad de dinero. Por otra parte, cuando se los presionó para que devuelvan las centrifugadoras que son necesarias para el enriquecimiento, dijeron: uno, el uranio no va a salir de Irán; dos, las centrifugadoras no las vamos a entregar; si quieren, vengan y controlen. Dicho sea por Irán, pero también es cierto que cuando se firmó el memorándum de entendimiento con Irán en el 2015, cuando estaba Obama en el poder, la Organización Internacional de Energía Atómica fue totalmente engañada, no se le permitían hacer las inspecciones, a punto tal de que hace poquitos meses, 2 meses, el director de la Organización Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, dijo: no sabemos en qué estado están las instalaciones nucleares, porque no nos dan información, no nos dejan visitar ciertos sitios, así que evidentemente Irán llegó a estar a un paso de tener armamento nuclear. Irán enriquecido al 60%, que requiere llegar al 90% para hacer uso militar, pero la ventana del 60-90% se puede lograr en no más de un mes, posiblemente, y esto es lo que estamos teniendo. Y entonces, por eso empecé la nota: este es un acuerdo que tiene agujeros, cuyos agujeros son más grandes que todo el queso.
Y por último, Alberto, Israel en esto prácticamente no tiene ninguna intervención en este tratado de paz, porque lo de ellos es una guerra eterna con los distintos, con las distintas células terroristas, como bien marcabas vos lo de Hezbollah, con Hamas, que quedó bastante deteriorada después de aquel 7 de octubre de 2023. Pero digo, ¿cuál es la postura de Israel? No encontré un mensaje, que una declaración de Netanyahu al respecto.
Bueno, Netanyahu habló ayer, absolutamente habló ayer y manifestó claramente cuál es la postura. Dice que no, Irán, cito lo que dijo ayer Netanyahu, y lo dijo públicamente: Irán no va a tener armas nucleares ni ahora ni más adelante. Nosotros no nos vamos a retirar del Líbano porque nuestra seguridad es la prioridad y no vamos a estar condicionados a la seguridad por decisiones de otro país. Le hace una crítica velada totalmente a Trump.
Totalmente.
En definitiva, va a seguir la lucha con el terrorismo, va a seguir la lucha eventualmente en el caso que Hezbollah hiciera movimientos peligrosos dentro del Líbano, con lo cual, por eso te digo, esto es una situación muy anodina, por así decirlo. Se firmaría un entendimiento. Yo personalmente creo Gabriel, es mi opinión personal, que debe haber y va a haber seguramente situaciones secretas que no van a ser publicadas, ¿eh? Absolutamente. Este tipo de trapos sucios, algunos de ellos no van a querer ser mostrados. Pero bueno, este es el mundo, este es el mundo que tenemos.
Alberto, ha sido realmente muy amable por este rato, ha sido un placer. Le dejo un abrazo.
Un abrazo grande y gracias por el contacto.